En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, la mortalidad materna es muy alta en Senegal. De hecho, el 80% de los niños que llegan hasta ese centro de Dakar son huérfanos de madre, un 10% son bebés abandonados y el 10% restante están acogidos por tener a su madre enferma o una familia que sufre el hambre o la pobreza. A la Pouponnière, que tiene capacidad para 90 niños, los recién nacidos llegan con muy poco peso, desde zonas lejanas, incluso de la frontera de la vecina Mali. Allí les espera la hermana Justina, que con la ayuda de 11 monitores y varias voluntarias les cuidan y les dan de comer cada día. Por cierto, la hermana Justina, nacida en Calatayud, es franciscana misionera de María, tiene 81 años y confía en que pronto alguien pueda tomar su relevo. Pero en un país en el que el sistema sanitario es íntegramente de pago, no sin dificultad, consiguen sacar adelante el centro con alguna ayuda oficial y los donativos de amigos de ese centro. Cada día, el horario de la comida supone un reto de organización, por eso cada niño tiene un número que identifica su biberón en una gran pizarra blanca cerca de la nevera donde esperan los recipientes con la tetina. Además, siempre que es posible, los niños son devueltos a sus padres, tíos o abuelos, asegurándoles un año más de leche que la familia recoge en ese centro y que permite hacer un seguimiento de los avances de los niños. Y en medio de los llantos de esos pequeños, la hermana Justina confiesa que le preocupa más cuando no lloran que cuando lo hacen. Y es que es la vida, como la vida misma. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias que nos trae en esta jornada Nacho de Gamón. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
Y con este motivo, la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza pide políticas activas para revertir el cambio climático y recuerda que los peores impactos del calentamiento recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo.
Dos palestinos apuñalan a un franciscano en la capilla de la Gruta de la Leche de Belén.
Los atacantes estaban acosando a un grupo de turistas cristianos y el religioso los introdujo en la capilla para protegerlos. En ese momento, uno de los palestinos extrajo un objeto punzante de su bolsillo y asestó una puñalada al fraile a través de la reja. Los atacantes han sido detenidos y el franciscano evoluciona favorablemente.
La Biblioteca Apostólica Vaticana permite ya consultar más de 15.000 manuscritos de forma gratuita.
Se trata de documentos que han sido digitalizados y que están accesibles a través de Internet para todo el mundo. Estos son los primeros frutos del proyecto de digitalización financiado por la Fundación Polonsky, que lleva 5 años en marcha.
Y en Santiago de Compostela, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella ha inaugurado una exposición sobre la Sagrada Familia y Gaudí.
Y en Cádiz, su obispo Monseñor Rafael Zornoza ha inaugurado la exposición Traslatio Sedis, que conmemora el 750 aniversario del traslado de la sede episcopal desde Medina Sidonia.
Y desde el 1 de junio están ya a la venta las entradas para 33 el musical.
Las localidades se pueden adquirir en la web oficial del musical y además durante los primeros 15 días tienen un 25% de descuento sobre el precio normal. El espectáculo se estrenará el próximo 22 de noviembre y va a estar en cartel durante 4 meses.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
En cuanto despeguemos hacia el límite de la atmósfera, emprenderemos uno de esos grandes viajes pudiendo aterrizar en un momento.
Cariño, ¿cuáles serán los destinos a los que podemos irnos? ¡Ah, sí!
Aterriza tu nave en Tailandia, Sudáfrica o Estados Unidos con TUI y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros, luchad.
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
El rey que se convirtió en un dios.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención.
Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Porque es hora de invertir inteligentemente en el planeta, mañana miércoles 6 de junio, Herrera en COPE se trasladará a la sede madrileña de Acciona. Lo hará para descubrir por qué la protección del planeta debe ser el principal criterio de inversión. Acciona, expertos en diseñar un planeta mejor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos en El Espejo y vamos a conocer hoy más de cerca al nuevo director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, que acaba de ser elegido. Es el misionero burgalés Luis Ángel Plaza, que ha sustituido en este cargo a Luis Miguel Avilés, una institución, el IEM, que celebra dentro de poquito ya su centenario. Saludamos ya a Luis Ángel Plaza. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Encantado de tenerte aquí con nosotros. Felicidades por ese nuevo cargo, que normalmente en estas instituciones es al mismo tiempo una carga, ¿no?
Sin duda. Sin duda, me da hasta miedo, o sea que, porque tenemos grandes desafíos en esta nueva realidad que tenemos en el mundo.
Tu trabajo misionero se ha desarrollado sobre todo en Brasil. Habréis celebrado la asamblea. ¿Qué cuestiones principales habéis abordado en esta asamblea que acaba de terminar?
Bueno, estamos en una realidad nueva, tanto en la sociedad actual que vivimos, como en la Iglesia y como también nosotros como miembros de esta asociación de sacerdotes diocesanos. Y estamos en una realidad nueva, como la diócesis de aquí, gente más mayor a nivel humano, menos sacerdotes, pero al mismo tiempo una serie de desafíos, de nuevas realidades que tenemos. Hemos hablado de las redes sociales, que es una realidad misionera también. Hemos hablado también de la tierra, que el Papa nos recuerda mucho el cuidado de la tierra como un desafío grande. Continúa siendo un gran desafío para nosotros misioneros la realidad de los que sufren, de los pobres, ¿no? Que Jesús nos dice en su misión, he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces hemos ido hablando de todos estos desafíos y el Papa habla también de unas nuevas estructuras, ¿eh? Hay formas de funcionar hace muchos años, pero que la realidad ha cambiado y es necesario ver cómo respondemos hoy a esa nueva realidad que tenemos.
Estamos hablando del IEM. ¿Cuál es su presencia en este momento? ¿Dónde estáis?
Bueno, nosotros estamos en los tres continentes, Asia, América y África. Y entonces hay grupos, formamos como grupos en cada país, uh-huh. Y estamos en algunos países, en concreto en África estamos en 4 países, Togo, Zambia, Zimbabue, Mozambique, estamos en 2 países de Asia, Japón y Tailandia, y estamos en 6 países en América, varios, Brasil, varios.
En la asamblea que, en número, no me has dicho, número de sacerdotes ahora mismo con los que contáis, con efectivos, digamos.
Efectivos no son muchos ya, ¿eh?
Claro.
Efectivos estamos hablando de 50 y pocos. Formamos parte del IEM, 130 o así, pero la realidad es que hay ya bastantes que se han vuelto por la edad, por enfermedad, algunos por problemas familiares, y bueno, pues siempre va saliendo. Hace poco hablábamos con uno, gente que quiere, que ahora la gente que está saliendo, pues ya no es como antes, que eran jóvenes. Ahora hay gente que con 40, 50, 50 y algunos años quiere salir a misión un tiempo, y es una posibilidad también.
Tenéis esa renovación de nuevas vocaciones, digamos, porque realmente hay que explicar que son sacerdotes diocesanos que deciden ir a misión, ¿no?
Sí, el sistema es sacerdotes diocesanos que nos asociamos para ir a la misión. Y la misión, nosotros, el hecho de formar una especie de asociación que llamamos, es un grupo que tiene un objetivo claro de ir juntos, no ser una cosa cada uno por su cuenta, y también ir a lugares realmente que allí que están necesitando. No es a cubrir un hueco, no es buscar lugares de destaque, de importancia, sino esa preocupación misionera.
También nos preocupa, y habéis estudiado, me parece, visto el marco jurídico de los sacerdotes. ¿Qué hay ahí pendiente?
Bueno, precisamente por eso, es intentar adaptarse a una nueva situación. Es decir, nosotros queremos mantener la identidad. La identidad nuestra es ser sacerdotes diocesanos asociados para la misión. Y estamos encuadrados en una sociedad de vida apostólica que se llama, que es el marco jurídico que tenemos, la ley que nos... y es una ley que tiene un poco algunas características un poco como si fuese una congregación. Entonces estamos queriendo buscar un camino que responda más a lo que queremos ser. Nosotros somos de las diócesis. Yo estuve 9 años en la diócesis de Burgos, y entonces en un momento determinado hablas con el obispo y hay un acuerdo, la asociación, la persona y la diócesis. Entonces, algo que nos ayude mejor para vivir ese espíritu que está en nuestra identidad.
Continuáis con esa labor de animación misionera, yendo por los seminarios, ¿encontráis respuesta? ¿Veis receptividad a vuestras propuestas?
Sí, yo he ido ya a varios seminarios y es una experiencia bonita. Yo siempre digo, hay gente que tiene una idea muy negativa, ¿por dónde vamos? Yo veo mucha esperanza. La realidad no es ni mejor ni peor, es una realidad nueva y que precisa, necesita respuestas nuevas. Pero la acogida ha sido extraordinaria. Porque yo comencé esa misión. Yo vine aquí para ser la animación misionera, y ahora pues me han cambiado la misión.
El trabajo, pero bueno, sigues al servicio del IEM, que se prepara, por cierto, lo hemos dicho al comienzo, se prepara para celebrar su centenario.
Exactamente, y va a ser muy bonito. Es un tema que también hemos tratado en la Asamblea. El año sería el 2020, pero va a coincidir algunos momentos que hubo en el inicio del IEM hace 100 años, era el 2019. Entonces queremos coincidir el comienzo con el año misionero que ha dicho el Papa, que quiere un mes misionero en el 2019. Entonces vamos a tener algunos actos que nos unan a ese espíritu misionero en todo el mundo.
Que vamos a recordar, nació el IEM en la diócesis de Burgos, ¿no?
Sí, fue una experiencia muy bonita, y de hecho tenemos mayoría de misioneros burgaleses. De hecho, ahora estamos en la dirección, estoy yo, pero hay otro que está en animación misionera que también es de Burgos. Entonces, Burgos ha tenido siempre un espíritu misionero muy bonito y muy entregado a la misión.
Nos has hablado de la edad de los sacerdotes, que supone pues también un hándicap a la hora del relevo y del trabajo. ¿Cómo están vuestros misioneros ahora?
La edad pasa lo mismo que en las diócesis de España. Es gente mayor, pero hay gente admirable. Y yo tengo, curiosamente, un compañero mío con 84, 85 años, continúa en Brasil, va a venir estos días de vacaciones, y él no está ya con cargos, pero él está ayudando. Y es bonito porque la gente le quiere mucho y le valora mucho. Hay gente que es capaz y si está en condiciones, dice, yo ya no estoy allí para llevar una parroquia, pero estoy para continuar ayudando donde se me pida, para apoyar. Es interesante eso.
Un poco el futuro entonces iría por ahí, más que en asumir más responsabilidades, en conservar las que se tienen, en todo caso, a echar una mano en las que se pueda, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una de las cosas que se ha hablado en la Asamblea, ver cómo podemos mantener ese espíritu de grupo. Y claro, hay grupos, por ejemplo, en Cuba hay una persona solo, y entonces no lo vemos eso. Hay ver cómo nos juntamos o cómo hacemos. Entonces es una tarea, una de las tareas que tendremos que realizar, ver cómo reestructuramos y reorganizamos un poco para no estar aislado, sino trabajar con otros compañeros, porque es importante que la misión no se hace solo.
Integraros de alguna manera en otras comunidades o colaborar con otras congregaciones, digamos, ¿no? En los países donde sea más difícil.
Y hay desafíos muy bonitos también para animar el espíritu misionero allí. Nosotros hemos, en Brasil en concreto, estamos haciendo que curas de allí, las diócesis, también ellos puedan ser misioneros, ir a África, Asia. Entonces eso es bonito, ese espíritu, que la misión es llevar esa vida a un Dios que es vida para todos. Eso es muy bonito.
Bien, pues con ese testimonio nos quedamos. Luis Ángel Plaza, nuevo director general del IEM, gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en el Espejo de COPE. Gracias.
Pues fue un placer, la primera vez que he venido aquí. Ha sido
Hasta una próxima ocasión.
Gracias, Faustín. Gracias a todos.
Nosotros volvemos de nuevo con el repaso a la actualidad con Nacho de Gamón. Bienvenido, buenas tardes de nuevo.
Hola, Faustino.
Recordamos, en el Vaticano, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe recuerda la necesidad de profundizar en el tema de la comunión a los cónyuges no católicos en casos de matrimonios interconfesionales.
Es el contenido de la carta que ha enviado Monseñor Luis Ladari al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La carta es fruto de la consulta realizada por los prelados alemanes sobre esta posibilidad habitual en países de mayoría protestante. La Conferencia Episcopal Alemana aprobó un documento a favor titulado Caminar con Cristo, ante el que plantearon sus dudas 7 obispos. En la carta enviada por el ya próximo cardenal Ladaria se les comunica que el Papa considera que el documento no está maduro para ser publicado, por lo que resulta oportuno dejar que sea el obispo quien juzgue sobre la existencia de una grave necesidad que justifique el acceso a la comunión tal como se está procediendo hasta el momento. En el Código de Derecho Canónico está previsto que en caso de peligro de muerte o de otra grave necesidad, según el juicio del obispo, se permita comulgar a una persona no católica siempre que se cuente con buena disposición para recibir el sacramento. El documento de los obispos daba un paso más al frente, facilitando la comunión sin necesidad de justificar causas graves.
Gracias, Eva. Santiago de Compostela acoge una exposición sobre la Sagrada Familia y Antonio Gaudí.
Una muestra que se podrá visitar en el Espacio Cultural de San Martín Pinario de la capital compostelana. COPE en Santiago, Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. El monasterio de San Martín Pinario se convierte desde esta semana y hasta el 30 de septiembre en Casa Gaudí, con la exposición itinerante que muestra el proceso de creación de su obra cumbre, la Sagrada Familia. La exposición es también un acercamiento al artista profundamente creyente, como queda de manifiesto en la Basílica. Lo remarcaba en la presentación el cardenal de Barcelona, Monseñor Omella.
Este hombre ha pasado a la historia con una preciosa basílica que conmueve y emociona al mundo y que, como han dicho, cuando uno entra dentro, realmente allí siente la belleza y la presencia de Dios. Es a través de los colores, a través de esa construcción arquitectónica que nos va elevando.
La exposición llega además en un momento especial para San Martín Pinario, que está celebrando su 150 aniversario como Seminario Mayor de Santiago y en puertas del 190 cumpleaños de la fundación del monasterio.
Y Cádiz celebra el 750 aniversario del traslado de la sede episcopal desde Medina Sidonia.
Y lo hace con una exposición en la catedral que se ha presentado hoy. COPE Cádiz, Rubén López.
Una exposición formada por 88 obras que se van a extender por diversas estancias del interior de la Catedral de Cádiz, en una superficie total de 1.400 metros cuadrados. La exposición se divide en 6 capítulos temáticos, entre los que se destaca la fe cristiana en la diócesis gaditana, la incorporación de Cádiz a la corona de Castilla y también la fe cristiana existente en Ceuta, ciudad a la que también pertenece la diócesis. El padre David Gutiérrez es comisario de la exposición y destaca cómo se ha catalogado la misma.
La exposición no queremos, no se quiere, no quiere ser un muestrario, mira lo que tenemos, ¿no? Sino a nosotros lo que realmente nos interesa es, las obras de arte va a ser un medio, si no es un medio que nos va a ayudar a comprender mucho mejor el misterio de lo que es una iglesia diocesana.
La exposición se inaugura el 18 de junio, finalizando en diciembre y siendo una de las muestras más importantes del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz.
Hasta aquí nuestras noticias y vamos a terminar El Espejo, el programa de hoy, recordando la celebración en este 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que tiene especial protagonismo la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Con esta iniciativa, organizaciones como Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer y Redes nos recuerdan la necesidad de combatir los efectos del cambio climático y evitar aquellas prácticas y malos hábitos que contribuyen a ese calentamiento global cuyos efectos recaerán en las próximas décadas en las comunidades más pobres de la Tierra. Para ello, cada uno podemos contribuir con pequeños gestos, como el reciclaje de materiales, no despilfarrar el agua o la energía, o sustituir el transporte privado por el público. Son pequeños gestos que, sumados, son algo grande y algo esperanzador.